Este 28 de mayo de 2024 estamos aquí en el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Ciudad Monstruo. Y tenemos aquí a un compañero si quiere presentarse para quienes lo van a escuchar.
Sí. Bueno, primeramente, buenas tardes a usted y a todo su auditorio. Mi nombre es Gerardo Gómez Santos, docente de educación primaria indígena de la región Montaña Alta del estado de Guerrero, sección 14 democrática de la SED.
Muy bien, muchísimas gracias pues por aceptar esta plática. Y queríamos preguntarles, desde el 15 de mayo están instalando este plantón, definiendo un paro en las entidades donde es parte la coordinadora. ¿Cómo han visto esta jornada de lucha?
Consideramos que esta lucha es justa y legítima, por lo tanto cada vez compañeros se van a sumando más. Esto fue decisión en el último congreso extraordinario de la CENTE aquí en la novena, donde estuvimos presentes Chiapas, Guerrero, Michoacán y otros contingentes, donde se acordó precisamente para exigir las demandas a este gobierno, que consideramos más que una transformación, fue una continuidad.
Platíquenos en Guerrero, ¿qué acciones están haciendo allá?
En Guerrero, el acuerdo fue donde las escuelas no tienen presencia, es hacer el llamado, venirse de manera masiva a la Ciudad de México, pero las escuelas donde todavía no generan condiciones iban a estar haciendo reuniones con los padres de familia, parando labores, tomando escuelas. De hecho, en varias localidades, específicamente del municipio de Acatepec, en la región montaña, muchas escuelas ya pararon, principalmente los padres son los que están apoyando en cerrar las escuelas para que los maestros se puedan arribar al plantón. Y también, así como esa, tenemos en Guerrero, se tiene la característica que las oficinas centrales de la Secretaría de Educación en Guerrero fueron demolidas a partir de los sismos de los años anteriores, y ahorita están dispersas por toda la capital del estado, y lo que hacen los compañeros de la región es perseguir todas esas oficinas alternas y se están cerrando precisamente para que no haya represalias administrativas y los compañeros puedan arribar sin ningún problema.
Hablaba del gobierno de la transformación, que en realidad, como ustedes lo dicen, es un gobierno que ha dado continuidad a todas las políticas educativas. Platíquenos acerca de estas demandas.
El presidente de la República en campaña hizo muchas promesas, específicamente con el magisterio hubo ciertas promesas de campaña, y ahorita la coordinadora maneja 5 demandas principales. La primera es el incremento salarial al sueldo base, porque una de sus promesas en campaña fue la revalorización del magisterio, y prácticamente hizo muchos compromisos con el Magisterio Nacional. Uno de ellos era el aumento salarial o un pago digno. Esa es la primera demanda, la demanda principal. La segunda es la reforma educativa, que es la abrogación total de la que inició Peña Nieto, y le está dando continuidad el presidente. Lo único que le modificó fue el carácter punitivo, pero prácticamente la dejó igual, y donde había fallas la perfeccionó, y prácticamente deja en excepción laboral a los compañeros. Con esta reforma elimina la plaza base. Todavía con la antigua reforma, con la de Peña Nieto, existía la posibilidad de una plaza base. Ahorita se elimina la plaza base, entonces estamos viendo que está lacerando los derechos laborales de todo el Magisterio Nacional. La segunda es la abrogación de la reforma a la ley del ISSSTE del 2007. Nosotros exigimos una jubilación digna, que el gobierno regrese la responsabilidad del gobierno sobre el pago de pensiones. Con la reforma del 2007, la obligación del Estado, del gobierno del Estado, bueno, lo que implica el aparato del Estado, se quita la responsabilidad de pagar una jubilación a los compañeros trabajadores al servicio del Estado, en general, no solo a los trabajadores al servicio educativo, sino que en general todos los servidores públicos, todos los trabajadores al servicio del Estado, pues se les quitó la responsabilidad del Estado, eliminando la posibilidad de una jubilación y mandándonos afores. Entonces, prácticamente ahorita el maestro o el trabajador tiene que hacer su propio ahorro para poderse ya no jubilar, retirar, porque incluso ahorita es un retiro y todavía lo manejan como voluntario. Prácticamente, si te quieres retirar, retírate, y si no, sigue trabajando pues toda tu vida. También en esta parte de la reforma exigimos que regrese la jubilación por años en servicio. Anteriormente las compañeras se jubilaban con 28 años en servicio, los hombres con 30 años en servicio, y actualmente es después de los 60, 65 años, que a pesar, mínimo los 30 años tienen que ser de cajón y tienen que pasar la edad de los 60, 65 años para que se pueda uno retirar, tener el derecho a un retiro. Pero no es así de fácil, sino que también se tiene que juntar en esas cuentas individuales un mínimo de 3 millones para poderse retirar y aguantar con un promedio de 10 mil mensuales a los 85, 75 años de edad. Entonces, sí estamos viendo que no. Y prácticamente con la propuesta que el presidente da de lo que es el fondo de pensiones, igual la vemos como una simulación, porque en sí un recurso específico para ese fondo de pensiones no lo hay. Entonces nada más es una simulación porque no viene a resolver nada. Nada más viene a medio querer engañar al magisterio, engañar a los trabajadores, de decir que ya vamos a jubilarnos con el 100%, pero en realidad eso es mentira, porque no se le está inyectando un presupuesto por ley. Entonces es una mentira, es una simulación. Esa sería la tercera demanda. La cuarta demanda: anteriormente a los jubilados, a los pensionados, se les pagaba en salarios mínimos su pensión. Si tenían el tope de 20 salarios mínimos, ahorita estaríamos hablando de 20 por 200, ¿no? Y se cambia con la reforma de Peña Nieto, y que aprovecha este presidente para darle continuidad, y nos manda el pago de pensiones en UMA. Y al ser en UMA, pues la UMA vale la mitad de un salario mínimo. Entonces el poder adquisitivo de un jubilado se divide, o sea, reduce un 50%. Entonces precisamente por eso es que esa es otra de las demandas. Ya la quinta demanda, la demanda principal, es la justicia social. Este tema abarca principalmente en los temas de represión que ha habido hacia el magisterio. Hablamos del caso de Ayotzinapa, por ejemplo, también hablamos el caso de, específicamente en Guerrero, tenemos el caso del compañero Claudio Castillo Peña, que fue brutalmente golpeado por la Policía Federal, por el gobierno de Peña Nieto, en Acapulco un 24 de febrero del 2015, y también en Tlapa está el compañero Antonio Vivar, que en las elecciones del 2015 a sangre y fuego impusieron en Guerrero y asesinaron a nuestro compañero Antonio Vivar Díaz. También está el caso del compañero Mario Zamora, que él, por defender a su pueblo, se mete a la policía comunitaria. Bueno, es elegido en su pueblo, porque la comunitaria sí funciona, lo elige su pueblo, y por ser defensor de su pueblo, pues es acribillado cruelmente por el crimen organizado. Entonces estamos pidiendo justicia en esos casos específicos en Guerrero.
Se habían anunciado mesas de negociación con la Secretaría de Gobernación. El presidente dijo: vamos a hacer todo lo posible para que se acelere la atención a las demandas. ¿Qué ha pasado en esas reuniones con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda?
En nuestras demandas centrales, la única mesa que se podría decir que va más o menos avanzando es la última, que es justicia social. En las otras, prácticamente el presidente de la República dijo: ya no tengo tiempo. Y lo curioso es que cuando iniciaba su gobierno decía: denme tiempo, y ahorita ya se va y dice: ¿saben qué? Ya no tengo tiempo, ya no puedo resolverles nada. Él mismo en la última mesa reconoció que el aumento del 10% que anunció pues no es lo suficiente para subsanar todas las necesidades que ha tenido el magisterio. Entonces prácticamente no vemos avance, y por eso es que seguimos en el plantón ahorita aquí en el Zócalo. Y en cuanto a las mesas que se han tenido como Estado, que nosotros le denominamos mesas tripartitas, donde está presente el gobierno del estado de donde pertenecemos, el gobierno federal y nosotros como coordinadora, para sacar temas específicos o necesidades de cada estado, pues pareciera que el presidente dice una cosa, pero ya en la acción sus funcionarios hacen otra, y nos han dado, pues lamentablemente, mesas dilatorias, que no dicen que sí, pero nos están proyectando para cuando ya no se pueda resolver nada. Entonces lo que quieren es desarticular el movimiento, y esas mesas tripartitas las han mandado a los estados, no las han querido resolver aquí. Nosotros hemos pedido, por ejemplo, que la gobernadora de Guerrero venga aquí, que se sienta aquí en México, y el gobierno federal es el que se ha opuesto. Apenas asistimos a Guerrero y nos mandan mesas a partir después del 4 de junio. Entonces nosotros lo que estamos viendo es que son mesas dilatorias nada más, que no nos están dando una respuesta. Lo único que quieren es desarticular un movimiento para que pase pues mañana. Querían que mañana pasara su evento político, igual el de las elecciones, pero a nosotros, si no nos resuelven, pues aquí vamos a estar. Al último, la base va a decidir.
Han pasado pues ya un evento de la marcha de la Marea Rosa, donde hubo agresiones, ahí que nos pueda contar un poquito. Y luego vemos también en esta tarde de martes un reacomodo que están haciendo con este próximo cierre de campaña de una de sus candidatas, que se va a hacer aquí en el Zócalo.
Sí, con la Marea Rosa igual fue la postura de que nosotros estamos acá, nuestra demanda es justa, legítima, y el Zócalo es de todos. La Marea Rosa trajo su logística, ellos fueron los que pusieron porque se hablaba que nosotros habíamos puesto las vallas, pero fue prácticamente su logística de ellos. Y al otro día, cuando inició en la mañana, pues prácticamente venían grupos de choque específicos a desalojarnos o a replegarnos a lo más que pudieran, a arrinconarnos. Ellos mismos quitaron las vallas, prácticamente igual diciendo que nosotros éramos los que nos oponíamos, pero nosotros hemos dicho, nosotros aquí nuestra lucha es legítima. Y nuevamente igual, si mañana Morena decide traer grupos de choque, pues aquí vamos a estar resistiendo. Nosotros hemos dicho que no vamos a caer en confrontación, no vamos a caer en provocación, pero tampoco nos vamos a dejar intimidar. De hecho, el día de ayer la secretaria de Gobernación estaba pidiendo que nos replegáramos o que nos saliéramos del Zócalo y si no se cancelaban todas las mesas de diálogo. A lo que la Asamblea Nacional Representativa dijo que no vamos a estar condicionando nuestro movimiento y que nuestra lucha pues no la dirige ningún partido y ningún gobierno en turno, sino que nuestros métodos de lucha las dirige pues desde las bases y se definen en la Asamblea Nacional Representativa. Por lo que ahorita está la Dirección Política Nacional, de hecho, viendo cómo nos vamos a reagrupar, porque no nos vamos a salir del Zócalo, nos vamos a reagrupar precisamente para no caer en la confrontación, que hagan su evento político y nosotros nos mantenemos aquí en el Zócalo, pero para evitar incidentes, porque ya lo vivimos el domingo con la marea rosa, que más bien era azul, pero ellos sí venían específicamente a golpear y traían grupos uniformados, nos dimos cuenta, entonces sí supimos resistir.
Los maestros que resultaron heridos, ¿están bien, ya mejor?
Pues, en Oaxaca creo que hubo heridos y creo que sí fueron atendidos, no fueron tan de gravedad, afortunadamente. Las pequeñas o grandes lesiones ya fueron tratadas y ahorita pues siguen en el campamento los compañeros.
Como maestro, ¿no?, del integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿cómo evaluarías tú este sexenio en materia educativa?
Creo que cuando hablamos de una continuidad, lamentablemente vemos que se rigen bajo políticas neoliberales y capitalistas. Todas las políticas que han implementado siguen siendo las mismas. Y para el capitalismo, para el neoliberalismo, a ellos lo que les interesa en el tema educativo es que haya mano de obra barata preparada. Mano de obra barata preparada. Y es a lo que nosotros nos hemos opuesto desde siempre. Desde la creación de la Coordinadora hemos peleado por una educación científica, crítica y popular. Vemos que no es así, no le han apostado nada a la educación, se han implementado, el único programa grande se podría decir que se implementó fue el de la escuela es nuestra, que a las escuelas de organización completa le daban 500 mil pesos para autoconstrucción, que lamentablemente pues no es suficiente, hay escuelas con carencias históricas y no se la... Entonces nosotros creemos que no puede haber una transformación en un país si no hay una transformación educativa real. Los planes y programas en lo filosófico tomaron en cuenta mucho de los proyectos alternativos que la coordinadora ha propuesto en lo filosófico, pero en lo teórico, ya en lo académico vemos que siguen utilizando el sustento o las bases filosóficas de lo que es el neoliberalismo y el capitalismo, que siguen utilizando palabras que se utilizaban anteriormente exclusivas para empresas, para maquilarias, y las siguen utilizando en el tema educativo. Entonces vemos que prácticamente es una continuidad, no, lo que buscan es mano de obra barata, ciudadanos que no piensen, que no sean críticos, que puedan seguir controlando con programas sociales, con becas, cuando sabemos que sí son necesarias, pero no hay nada mejor que se le apueste al tema educativo. Nosotros en el Estado hemos exigido uniformes y útiles escolares para los alumnos, hemos exigido incluso comedores para las escuelas, específicamente en las escuelas donde hemos detectado que son escuelas que migran los alumnos, que se van y no le han apostado a solucionar los problemas de raíz, sino que son problemas superficiales o para decir estoy cumpliendo medianamente. A un pueblo el pueblo es feliz si le ponen una carretera pavimentada. Digo, no creemos que no sea necesario, es muy importante que pavimenten el acceso al pueblo, pero lamentablemente nosotros creemos que es más importante que se le apueste más a la escuela, porque si nada más les pavimentan para que los pueblos sea más fácil salir e irse y emigrar para irse a trabajar, pues yo creo que no, el problema tiene que apostarse a la educación, tiene que ser. Y en la educación el pilar o los pilares fundamentales somos el magisterio, y si no se camina con el magisterio de la mano, pues la transformación no va a ser. La transformación de un país tiene que iniciar 100% con la educación.
¿Algún mensaje que quieras darle a los compañeros, compañeras que van a escuchar a vez de la Que Huelga Radio?
Pues si hay docentes, es tiempo de unirnos. Hay muchas quejas en redes sociales principalmente, porque no solo la coordinadora sufre los pesares de esta reforma educativa de la ley del SICAM, sino que es el magisterio en general. La queja es general. Lamentablemente hay muchos compañeros que son controlados por el sindicato charro, el sindicato institucional, que siempre han servido al gobierno en turno. Lo del mismo charro que le llamó peligro para México al presidente López Obrador, hoy es aliado principal y se declaró ejército intelectual. Entonces vemos cuál es el ejército intelectual que tiene este presidente y hacemos el llamado a que se rebelen, a que a que inicie la insurgencia magisterial, no solo en las redes sociales, sino que en las calles, que salgamos, porque si se manifiesta el mismo descontento que se manifiesta en redes sociales, en las calles, podríamos hacer un gran cambio y nos haríamos escuchar, hacernos que nos llegue la revalorización que se nos prometió, porque vemos que somos el único sector que no se le cumplió. Pues si gustan apoyarnos, aquí estamos, compañeros. Igual a veces por las escuelas no nos dejan participar a los compañeros docentes, igual a la sociedad en general, que nos comprendan. A veces piensan que estamos en contra de un proyecto de nación y lo hemos dicho varias veces. Nosotros, gobierne quien gobierne, nuestros derechos se defienden y no estamos en contra de un proyecto de nación, estamos a favor de la educación y del pueblo, y si gustan apoyarnos, ya sea moral o económica o con víveres, pues tenemos nuestro campamento central. En el caso de la montaña, estamos en el Asta Bandera. Están nuestras carpas, nuestras mantas de la CETEG y de la CENTE CETEG, que nos representa como Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación en Guerrero. Igual su apoyo es bienvenido para mantener el movimiento.